Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Hoy vamos a hablar de un tema que a todos van a ver, nos va a encantar. En ocasiones, cuando estamos en una jornada laboral, pues necesitamos también tomarnos 5 minutos, regresar a nosotros, ya sea para concentrarnos, para respirar y sobre todo y más importante, para quitarnos el estrés diario. Así es que pues hoy vamos a estar platicando con una experta en yoga y respiración para saber cuáles son esas herramientas que podemos utilizar todos los días para sentirnos un poquito mejor. Iniciamos. Muchas veces estamos en el corre-corre cotidiano, haciendo esto, el otro, toda la información que nos llega, no solamente a través de las redes sociales, internet, lo que estamos haciendo hoy de inteligencia artificial y todas esas cosas, y a veces no nos detenemos a voltear a vernos, a saber si estamos bien. El estrés se ha vuelto de verdad una de las enfermedades de este siglo, donde ya ni siquiera lo percibimos. No percibimos que estamos estresados, no percibimos que estamos corriendo, no percibimos algún dolor en el cuerpo o simplemente una sensación diferente. Así es que hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de diferentes herramientas y diferentes cosas que podemos hacer constantemente para poder sentirnos mejor. Porque además, cuando el cuerpo se siente bien, cuando nuestra energía está arriba y cuando podemos conectarnos con nosotros y sentir este bienestar que sí se puede sentir, pues la verdad es que el día, la vida y todo, pues se maneja totalmente diferente. Hola, mi querida invitada del día de hoy, Bernadette.
Hola, Cris.
Qué bueno que estás aquí. La verdad es que, pues, a mí me gustaría que antes de que entremos en el tema, nos digas un poquito más de cómo llegaste a este tema. ¿Cómo es que te empezó a gustar, pues, sentirte bien, hacer yoga? Porque además haces muchas cosas.
Sí, la verdad es que la vida me ha ido llevando a este camino. Hola, Cris, y hola a todos los que están escuchando. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta de verdad compartir bienestar porque creo que, como bien dijiste, estamos normalizando vivir corriendo, vivir persiguiendo cosas y nos desconectamos muchísimo de lo más importante que es nosotros mismos y unas herramientas que tenemos en el día a día súper claves y que yo también las olvidé en algún momento. Yo trabajé 12 años en el mundo corporativo. La verdad es que fui muy feliz, me encantaba todo lo que hacía. Pero me empecé a dar cuenta justo de esa desconexión, de que a veces como que pones tu trabajo en prioridad o alguna cosa que, no sé, a veces es tu familia, a veces son tus hijos, y te desconectas de ti como empiezas a dejar de comer, ¿no? O sea, a tus horas. O luego dices, no, luego hago ejercicio y pasan 3 días y no hiciste ejercicio. Cosas básicas como respirar. Todos dirían, ay, pues yo sí respiro, si no estaría muerto. Y sí, afortunadamente respirar es un acto automático, si no yo digo que ya estaríamos todos así. Nos iríamos cayendo así de plum, se me olvidó respirar, ¿no? Pero la verdad es que la respiración es de las pocas cosas que aunque son automáticas, podemos hacer conciencia. Y yo me di cuenta en una clase de yoga. Justamente todavía estando en este mundo corporativo, un día fui a clase de yoga y empezaron a marcar los ritmos de respiración y yo decía, ¿cómo pueden estar inhalando tan profundo, no? Yo como que siempre era muy cortito. ¿Cómo pueden estar reteniendo la respiración tanto tiempo y manteniendo sus pulmones expandidos? Yo decía, no, aquí hay algo. Y conforme fui practicando más y más, me di cuenta que la respiración me estaba desenchufando como de este rush. Me estaba conectando con el cuerpo que siempre nos está hablando, pero hemos aprendido a ignorarlo, ¿no? Así de, sí. Ah, te duele la cabeza. Ay, es normal, te tomas una pastillita. Tengo tensión en el hombro, me duele la espalda. Ay, es normal, estoy cansada, es mucha tensión. Y lo empiezas a hacer como menos, pero es tu cuerpo diciéndote, hey, aquí estoy, ¿no? Voltéame a ver. Y fue así como que, fue una clase de yoga lo que me hizo como que este cambio de chip.
Como que te cayó el 20.
Justo.
Es que fíjate que yo me he dado cuenta que muchas de las enfermedades crónicas, el cuerpo sí avisa, lo que pasa es siempre. Que ni siquiera le ponemos atención, ¿no? O sea, no es que un día te levantes con un dolor de espalda, es que a lo mejor ya te dolía el hombro, como dices, ¿no? Y la verdad es que no ponemos atención. Es más, ni cuenta nos damos.
Sí.
O sea, no es... Hay gente que sí vive con dolor y aguanta el dolor mucho, pero hay gente que ni siquiera se da cuenta que realmente le está afectando algo en el cuerpo, ¿no? Exacto. Una molestia, una sensación diferente.
Sí, como que te digo, tendemos a normalizarlos o decir, así es para mí porque así es mi vida, ¿no? Yo vivo estresado, entonces ya normalizo este dolor de cabeza. Y a lo mejor es tu cuerpo diciéndote, quiero agua, quiero respirar, ¿no? Y vuelvo a la respiración porque justamente tendemos a respirar muy cortito, muy superficial, cuando tenemos una capacidad muchísimo más amplia. Y a mí me gusta ver a la respiración como un switch. Es un switch que habla directamente, tiene como esta comunicación bidireccional, cuerpo-mente. Entonces, a veces se nos olvida que todo lo que pasa por la mente, el cuerpo lo está experimentando. Incluso aunque no sea real. Y no me van a dejar mentir, cuando ven una película, ustedes ni conocen a la persona ni la historia, pero te envuelves tanto, o sea, tu mente se envuelve tanto en esa película que puedes llorar, puedes reír, puedes lo que sea, ¿no? O sea, realmente tu cuerpo empieza a sentir y a experimentar todas esas emociones. Imagínate qué pasa cuando en tu mente, ya en piloto automático, estás preocupado por si pagué las tarjetas o el deadline de la oficina o si mis hijos van a llegar a la escuela y lo estás repite y repite y repite. Tu cuerpo entra como en este estado de algo le preocupa.
¿Qué está pasando?
Aunque esté solo en la mente. Entonces, el cuerpo empieza a decirte, a ver, tensión, ¿no? Estoy respirando muy cortito, el corazón empieza a latir más alto, entonces mucha gente con presión arterial alta. Entonces todo está relacionado. No sé si has escuchado del nervio vago.
Sí, claro.
Seguramente sí, porque estás en este mundo.
A ver, explícale al auditorio, ¿qué es esto del nervio vago?
Pues mira, justamente tenemos un sistema nervioso que es el encargado de nuestra supervivencia. Hagan de cuenta que le dejaron una misión y es... Tú eres el responsable de que Chris, de que Berna y de cualquier persona en este mundo sobreviva, se mantenga con vida. Entonces nos dieron este sistema nervioso que siempre está como escaneando el ambiente, aunque tú no te des cuenta, ya lo hace de manera automática e inconsciente. Y lo que está buscando son todas estas señales de alarma, incluso por ejemplo esos pensamientos, ¿no? Esos pensamientos catastróficos, esos pensamientos recurrentes de preocupación. Todo eso lo empieza el sistema nervioso a recibir, percibe toda esta información. Y el nervio vago es una parte muy importante del sistema nervioso que comunica, de hecho sale de nuestro cráneo y empieza como a enervarse por todo nuestro cuerpo y comunica con todos los órganos. Entonces, si yo estoy en un estado de calma, de bienestar, de vitalidad, pues le manda señales al cuerpo de, ok, todo está bien, corazón, pues tú late a tu ritmo, digestión, muévanse los intestinos, jugos gástricos perfectos, salivemos y hagamos enzimas. O sea, está conectado con todos nuestros órganos. ¿Qué pasa cuando detecta alguna señal de amenaza? Y en el pasado era como muy evidente, ¿no? Amenaza, un oso, un mamut, un terremoto que asustó a todos y que no sabían qué estaba pasando, y pues se activa este sistema nervioso simpático. Se mueven dos mundos, es el simpático y el parasimpático. Y es a través de este nervio vago que está como mandando, como apagando y mandando señales. Entonces es súper interesante porque entonces tú empiezas a normalizar cuáles son como los osos, ¿no? De la edad vida moderna. De la vida moderna. Ese deadline, el jefe, una mala relación incluso puede ser, ¿no? O sea, a lo mejor tienes una mala relación con alguien en la oficina o con tus hijos que están en la época así como difícil. Todo eso se vuelve detonantes. Entonces le empieza a mandar como esta señal, corazón, late más rápido, tenemos que luchar, tenemos que huir. Entonces son estos dos mundos y no tenemos que vivir en un estado de calma total, sino aprender a navegar estos dos mundos. El estrés siempre va a estar allá afuera, las amenazas siempre van a estar allá afuera. La pregunta es, ¿cómo estoy yo respondiendo? ¿Qué pasa en la actualidad? Lo que decías, empiezas como a minimizar, a no darte cuenta, a darlo como por normal. Y es, para mí es como que le aprieto al botón de pánico de pi, sistema nervioso, alerta, pero me quedo ahí pegada. Ya no regreso a la calma. Y nuestro switch, la respiración. Si yo te preguntara, ¿puedes, no sé, modificar cómo se mueven tus intestinos? ¿O cómo late tu corazón?
Claro que no.
No, pero la respiración...
Bueno. Que ahora dicen que ya se puede, ¿no?
Bueno,
haciendo conciencia. Pero en realidad no, o sea, es algo que funciona automáticamente.
Exacto. Y la respiración, aunque es automática, como te decía, gracias a Dios respiramos automáticamente y vamos por la vida, la podemos modificar. Yo hago conciencia y te puedo decir, ay, respiro un poco más profundo, ¿no? Retén el aire. ahora vamos a soltarlo más lento, ahora respira más rápido. Y la respiración le manda esa señal al cerebro a través de nuestro sistema, de este nervio vago y a todos los sistemas. Entonces yo puedo estar en una situación de estrés, a lo mejor en la oficina, hasta puede ser un nervio, ¿no? Este nerviosismo de, ay, me voy a tener una junta muy importante, tengo que hablar algo. Y si tú regresas a ti y respiras, vas a empezar a cambiar ese nerviosismo. Si tú haces más pausas durante el día, vas a conectar con tu cuerpo y vas a decir, ay, esta tensión ya es muy recurrente, ¿no? ¿Cómo la puedo mejorar? Y no llegar a esa contractura de ya no me puedo mover.
Ahora, esta parte, por ejemplo, yo sí practico muchísimo todo lo que son, la respiración consciente, en el sentido de que cuando empiezas a percibir que te sientes estresado, uh-huh. Respirar, sostener y luego exhalar, pero hay algo como que un paso antes, ¿cómo le hago para ese paso antes darme cuenta que no estoy funcionando correctamente? Porque el problema es que en lo cotidiano, en el día a día hoy, en las oficinas, incluso en la casa o con los hijos, ya ni siquiera te das cuenta que estás estresado. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo irme adentro? ¿Cómo puedo empezar como a darme cuenta de mí para que esos momentos donde aparentemente no está sucediendo nada,
claro,
sepa que sí estoy estresado? Es decir, mira, tú vas y dices, ay, no, yo no estoy estresada. Y te vas a tomar un estudio y te dicen, el cortisol está hasta quién sabe arriba, dónde, ¿no? Sí. Y dices, pero ¿cómo? Si yo, cuando menos eso, creo que no vivo estresada. ¿Cómo poder hacer para darme cuenta cuando ya estoy sobrepasando un límite que no debería yo de sobrepasar?
Claro, al final es como estos, como un poco lo del umbral del dolor. Está pasando eso mucho con el estrés. Estamos como subiendo nuestro umbral de, ah, yo aguanto más. Y como tú dices, pero si yo no estoy estresada, y tu cuerpo por dentro está en llamas,
muriéndose,
¿no?
Exacto.
Así de, ¿qué le pasa a esta mujer? Necesitamos que ya respire, que se tome una vacación, que se mueva, que algo haga algo diferente. Yo lo que recomiendo mucho es como que lo vuelvas una práctica cotidiana. No te esperes a que llegue ese punto de qué está pasando o de ya no puedo más.
Sí.
Sino así como lavarte los dientes, como, no sé, qué otra práctica tengas cotidiana que dices, no la suelto, ya es
el
como
baño,
parte de,
¿no?,
mi día a día, bañarme,
uh-huh.
El sentarme a comer. Bueno, es más, desde el sentarte a comer, no hacer 20 cosas a la vez. Entonces puedes empezar a tener como estas, yo lo que hacía, bueno, todavía lo hago de repente, cuando sé que voy a estar como muy movida, me pongo alarmas en el celular que me preguntan, ¿ya respiraste hoy? ¿Ya te moviste hoy? Y es como ese, pum, mi recordatorio de, ay, me voy a sentar 3 minutos a respirar. Entonces no esperar a que llegue ese momento, sino que la respiración, la conexión con el cuerpo, puede ser la meditación. Para algunos le huimos porque creemos que es como muy retadora. Sí es retadora porque pues se le estás pidiendo a un cuerpo que va al 1000 por hora, una mente llena de pendientes, que de pronto pare. Entonces hay que hacerlo poquito a poco, hay que ser como muy amorosos, muy compasivos con el cuerpo y no quererlo mandar de 100 kilómetros por hora a 0 en un segundo. Entonces, si tú tienes estas pequeñas prácticas de ahí voy a respirar, independientemente de si estoy estresado o no, te van a conectar contigo. Entonces ya vas a empezar a sentir más esas señales.
¿Cuál sería una práctica, digamos, estando en lo cotidiano, una práctica para hacer cómo respirar si yo pongo una alarma?
Por ejemplo, hay que entender como dos partes de la respiración, ¿no? La inhalación y la exhalación, que todos estamos familiarizados con ella. Cuando yo quiero relajarme, irme más hacia la calma, le voy a poner más énfasis a mi exhalación. Cuando yo, por ejemplo, inhalo en 2 respiraciones, ¿no? Inhalo, digo en 2 tiempos. Y exhalo más lento, como en 4, 3, 2, 1. Le estoy mandando a mi cerebro esa señal de, ok, sí, a lo mejor estoy en un momento estresante, pero yo tengo el control. O sea, no le estoy dejando el piloto automático. Y con mi respiración le mando la señal de calma. Hay veces que nos pasa al revés, ¿no? Que estamos como muy aletargados, como ya a lo mejor aburridos, como sin mucha energía. Ahí le ponemos más énfasis a la inhalación. Inhalo en 4, por ejemplo, y exhalo en 2.
O sea,
ese es como un tip.
Ah, está padre. O sea, cuando quieres como que te sientes con la energía baja, es uh-huh. cuando inhalas como más despacio y exhalas más rápido.
Ajá, más que rápido y lento, es como más largo, o sea, más profunda la inhalación.
Más profunda.
Para que lleve como más oxígeno a todas las células y me active. Y la exhalación como un poquito más corta. Y cuando yo alargo mi exhalación, entonces lo estoy llevando a la calma. Esa es una manera de jugar con la respiración.
Está simpático, eso nunca lo había escuchado y me gusta.
Sí, está padre.
Porque si estás en una junta y te estás durmiendo...
Sí, a lo mejor como que tú solito empiezas...
Respiras más profundo.
Y ya, y luego...
Y respiras.
Okay. Y sigues como... Aparte es como, ya sabes, súper discreto, muy sutil. Nadie se tiene que enterar de si estás cansado, si estás estresado. Tú solito te puedes regular. Justamente es lo que buscamos, regular nuestro sistema nervioso.
En cambio, si estás muy estresado porque vas a hablar en la junta, entonces vas a inhalar más corto y vas a exhalar
ponerle más
largo.
Énfasis a la exhalación. Exactamente.
Okay.
Esa es como para que empezamos a entender cómo juega la respiración. Y luego hay millones de técnicas, la verdad. Ahorita mencionaste una como de que tú inhalas, sostienes y luego sueltas.
Fíjate
esa
que a
también
mí
es relajante.
Esa me encantó cuando yo empecé, me dieron algunas prácticas de respiración, como que se me hace que luego sentí esta parte de bienestar, ¿no? O sea, que cuando tú inhalas profundo y sostienes lo más que puedas y luego exhalas, sientes como...
¡Ay, esa liberación!
¡Ay, sí! Una sensación de paz, no sé. Y la verdad es que sí, como que baja el nivel de estrés muchísimo, ¿no?
Es que de verdad pareciera que la respiración es mágica. Les digo, es como ese switch. Y la tenemos, también siempre les digo, la tenemos disponible 24/7. Nada de, ¡ay, se me olvidó en el cajón! No, o sea... Respira, aquí está contigo siempre. Entonces es aprender a usarla a tu favor. Y si te fijas en esa que tú haces, probablemente haces la 4-7-8. Es como ese el soltar.
A ver, el estrés es...
¿Inhalo?
¿Inhalo profundo?
¿Inhalo? Ajá. ¿Normal? A lo mejor
inhalo normal.
Y exhalo
y
lento.
Y exhalo profundo.
Exacto.
Muy bien.
Y es como estar soltando. Como si te desinflaras y dijeras, no, quiero ir hacia abajo.
Suelto. Muy bien.
Y cuando subo la energía es como meterle más oxígeno. Inhalo, 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 inhalo. Y luego ya exhalo normal.
Ok. Sí, porque eso es como meter más oxígeno.
Exacto.
Me gusta. Ahora, estábamos platicando de que hay esta respiración, ¿no? O sea, donde inhalas, sostienes y luego exhalas.
Correcto.
¿No? Y esta de verdad a mí sí me ha cambiado la vida. O sea, yo cuando estoy verdaderamente estresada, o sea, esta respiración es como... ¿Sabes? Es un alivio inmediato, ¿no?
Es
o sea,
que eso
como
es lo
que
tiene.
Yo creo que lo que dices tú es bien cierto. Hay que tener prácticas cotidianas para no llegar a ese límite. Pero sí hay situaciones a veces en la vida que te ponen en un nivel de estrés como muy alto de repente.
Claro.
Y esta respiración de verdad sí te cambia en segundos tu percepción, ¿no?
Sí. El simple hecho de voltear a ver tu respiración y que deje de ser tan superficial y automática empieza a cambiar totalmente el chip, ¿no? Entonces, estas pausas que hagas durante el día pueden ser simplemente para, ay, ¿cómo estoy respirando? Tenemos un músculo que es el del diafragma, que casi no lo usamos porque nos quedamos en una respiración muy cortita, muy superficial. Si tú pones tus manos aquí en las costillas, Cris, y cuando inhalas como que empujas las costillas con los músculos de tu diafragma, vas a inhalar. Esto es profundo, no se queda solo aquí cortito. Y exhalo. Y este pequeño estímulo que hizo el movimiento del diafragma es el que mueve y manda las señales a través de este nervio.
Oye, cuando exhalas, ¿exhalas por la nariz o por la boca?
Idealmente hay que inhalar y exhalar por nariz.
Ok.
Idealmente. Sí se puede también en las técnicas jugar, pero sobre todo siempre es inhalar por nariz y exhalar si pudieras llegar a ser por boca. Como en este... ¿Sabes? También
sí.
Como... Pero sí, la respiración tiene que ser por nariz. Justamente nos dieron una nariz para respirar porque filtra, regula la temperatura del aire que respiras. Es muy, muy importante aprender a respirar por la nariz. Algunos hemos normalizado el respirar por boca.
Sí.
A veces por bloqueos, a veces por temas como fisiológicos, pero sí, hay que buscar regresar a respirar por la nariz.
Incluso cuando estás haciendo ejercicio es importante.
También.
¿Cuántas veces no nos daba dolor de caballo que
sí,
le decíamos,
exacto,
¿no? O sea, por respirar por la boca.
Sí.
Cuando estás haciendo ejercicio.
Exacto. Hasta
¿no?
tu ejercicio puede tener muchísimo mejor impacto. Yo no soy experta en esa parte, pero sí, tiene mucho mayor impacto cuando respiras bien, ¿no? O sea, ya cuando hablas de correr, o sea, tienes que tener una buena técnica, no solo de correr, sino de respiración, ¿no? Uh-huh. Cuando cargas, o sea, también a la hora de cargar, no es el mismo el momento del esfuerzo que el de la relajación de que ya soltaste el peso. Entonces, todo eso también es súper interesante.
¿Tú debes de inhalar por la nariz cuando estás cargando?
Inhalas como cuando te llenas cuando y estás haciendo como el esfuerzo y luego ya sueltas. Ah. Sí, pero bueno, regresando justo a las 4, 7, 8 que sí. íbamos un poquito a practicar sí. y hablabas también de movimiento, sí. creo que es como la dupla perfecta, la respiración y el movimiento, ¿no? La 4, 7, 8 justamente es para regularte, para calmarte. Si te fijas, lo que haces es 4, inhalas, retienes 7, tus pulmones están como expandidos, como llenando ahí todo, y exhalas en 8, que volvemos a lo que decíamos hace rato. Cuando exhalo más lento, más sí. profundo, estoy llevando mi cuerpo a la relajación.
Y fíjate que, bueno, la persona que me dio esta técnica Ajá. me decía que poco a poco, o sea, 4 ya no se te hacen suficientes para inhalar.
Empiezas, ¿no?, como a expandir tu Exacto. capacidad, ¿no?
Exacto.
¿Te ha pasado? ¿Lo sí, has sentido?
Sí, sí, sí. O sea, y como que ella me dijo, pon atención y a lo mejor vas a ir subiendo tu capacidad. No, o sea, sí aguanto muchísimo ya, tanto inhalando, sosteniendo y exhalando.
Es un poco lo que te decía. Yo esa primer clase de yoga que marcaban los ritmos, yo decía, ¿cómo le hacen? Claro, o sea, mis pulmones no estaban acostumbrados a eso. Uh-huh. Entonces, poquito a poco vas aumentando esa capacidad. A lo mejor si un 4, 7, 8 se te hace como complicado, puedes empezar en un 3, 5, 6, Exacto. ¿sabes? Lo importante es que sea corto, sostengo y largo. Eso Ajá. es como que lo importante.
Oye, a ver, y luego pues hablamos de yoga, ¿no?
Ay, o sí. sea, me encanta.
Es que a mí, o sea, hay muchos tipos diferentes de yoga, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a hablar de o sea, a ver.
De la esencia.
¿Qué es, exacto. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que más te gusta de la práctica de la yoga?
A mí me gustó esa conexión cuerpo-mente. Lo que te decía, si la mente está pensando en algo, el cuerpo lo está experimentando. Cuando tú empiezas como a ser más coherente, ¿cuántas veces estás pensando una cosa, pero accionando de otra manera?
Sí.
O diciendo una cosa, pero pensando otra cosa, ¿no? Como que hay esta incongruencia a veces en nuestro día a día. Y yoga es esta invitación como a ir siendo más coherente, ¿no? A realmente, pues, darte cuenta, o sea, ser observador de tus pensamientos, darte cuenta si eso en lo que estás pensando te está nutriendo o te está limitando, si te está empoderando o te está haciendo sentir chiquitito. Y los pensamientos son solo eso, pensamientos. Así como la respiración, si yo los observo, los puedo cambiar, ¿no? O me puedo dar cuenta, ah, este es un pensamiento que ya se convirtió en un patrón y que me rige, ¿no? O sea, que ya va llevándome por la vida. Entonces, yoga a través del movimiento y la respiración, te vuelves ese observador de los pensamientos y te lleva a la congruencia, poquito a poco. No pasa de una sí, de la noche pasa? A la mañana.
Cuando estás haciendo una postura, a veces al principio ni siquiera puedes pensar en nada. O uh-huh. sea, estás pensando en la postura, punto.
Exacto.
Una vez que ya dominas la postura, entonces la mente se va a otro lado.
Pues no es que se vaya a otro lado, más bien eres ese observador consciente. Como que es, yo digo que es como igual, le bajas al switch de no le entregas el piloto automático a la mente. O sea, la mente siempre está pensando. Se dice que tenemos 60,000 pensamientos en un día.
Sí.
Yo así me pongo a pensar, ay, ¿habré pensado 60,000 cosas hoy? Pues no, porque no son diferentes. El 80% son repetitivos. Y el, creo que también un porcentaje muy alto, 80-90, son negativos. Y no es porque la mente sea la mala del cuento, sino porque justo está buscando qué puede salir mal que ponga en riesgo a esta persona. Entonces, es su naturaleza. Pero ya cuando tú lo observas y dices, ay, gracias mente por darme este escenario catastrófico, sí es una posibilidad, pero yo lo observo, no lo elijo y aún así lo voy a hacer porque también están estos otros escenarios, ¿no? Entonces, es esa invitación a ser más congruente, a ser como más observador, más consciente. Y de repente te va a ganar el piloto automático, somos humanos, pero como que se vuelve esa práctica de, ah, ya me caché otra vez, activé este patrón, o ay, ya me caché otra vez, estoy pensando en el escenario catastrófico, o ah, ya me caché, y es solamente pausa y como regreso.
Y, a ver, ¿qué tipos de yoga hay?
Pues hay muchos tipos de yoga, pero al final todos buscan esa congruencia. Y los tipos de yoga dependen un poco, o sea, usan al cuerpo, o sea, el cuerpo al final es como, yoga al final es una filosofía Ya más nosotros lo usamos como una práctica física, pero dentro de esta práctica física, si tú también involucras el movimiento, el ser el observador consciente, pues puedes ir como a lugares más profundos, ¿no? O sea, puede ser tu práctica física, pero también como ese lugar de cuestionarte, de entrar en conexión contigo, de no dejarte como abrumar por el ruido exterior, pero todas ocupan como el movimiento. Y ya lo que sucede, ya en la práctica física, digamos, hay como diferentes maneras de movernos, ¿no? El Hatha Yoga yo creo que es el que más se practica y sí, es como las posturas un poquito más sostenidas. Uh-huh. El Vinyasa es como más fluidito, lo que haces es como en un saludo al sol que unes posturas y las vas ligando, eso es un Vinyasa y lo puedes hacer toda la práctica. Es más como movidito. Y bueno, en la actualidad también están empezando a salir como variantes como más modernas, por decirlo de algún modo. Pero yo creo que lo importante es que independientemente de cuál uses, que no se pierda esa esencia de la conexión y la alineación cuerpo, mente y pues alma, espíritu. Eso en lo que tú crees que sabes que está ahí. No lo puedes tocar, no lo puedes ver, pero está ahí, ¿no? Siempre esa vocecita interior, esa parte. Entonces lo puedes dejar solo en cuerpo, mente, buenísimo. Y ya si quieres ir también a la parte como más profunda, mejor.
Ahora dime una cosa, si las personas están comenzando este mundo de la yoga, ¿por dónde empiezan?
Pues primero, por darse la oportunidad de ir a una práctica antes de juzgarla. Siento que a veces decimos, no es para mí. A mí me pasó con correr, por ejemplo. Yo decía, ay no, a mí no me gusta correr. Y ya el día que aprendí a correr y como que le puse un objetivo, se volvió algo distinto. Entonces creo que a veces decimos, no soy flexible, ¿no? ¿Para qué voy a hacer yoga? ¿Voy a hacer el ridículo? No, ve a yoga para volverte más flexible en tu cuerpo y en la vida, ¿no? Porque pues así como
todo
a veces
se refleja. Fíjate que yo que hablo tanto de la mente, me gusta esto que dices con la práctica del cuerpo, porque a veces nos cuesta trabajo cómo es que los pensamientos generan nuestra realidad. Pero sí, si tú lo ves en una práctica de yoga, cuando tu cuerpo es más flexible, tu mente es más flexible. Totalmente. Entonces te vuelves una persona más flexible.
Exactamente.
¿No?
Y no es esa flexibilidad de Cirque du Soleil, de que quiero, ajá, llegar los pies a la cabeza. No, es esa flexibilidad sana, esa flexibilidad que te permite mover sin tanta rigidez, sin tanto control, sin tanto estrés, ¿no? Entonces sí, justamente el cuerpo es una gran herramienta porque la mente es como muy terca, por decirlo de algún modo. Está, pues es como un programa de computadora, ya está como diseñado y el cuerpo le puede ayudar a salir de ahí. Por ejemplo, algo que me gusta mucho hacer en mis clases, en la práctica, es decirles, ok, si eres de esas personas súper aceleradas, ven a yoga y trata de moverte más lento a ver qué pasa. Primero la mente se va a desesperar y va a decir, ¿por qué te mueves tan lento? Pero luego le vas a enseñar que hay otras maneras de moverse, ¿no?
Me gusta.
Está
eso.
Padre, ¿no?
Claro, porque lo que el cuerpo te está reflejando y está aprendiendo, o sea, le ayudas también.
A tu mente.
A tu mente.
Sí.
O sea, siempre tenemos esta desconexión cuerpo y mente y la verdad, ahora es cuerpo, corazón, mente, ¿no? O sea,
sí, ya ves que el ritmo de nuestro corazón es un factor clave para nuestra salud.
Fundamental.
¿No? Y toda esa coherencia, mientras sea coherencia energéticamente en el corazón y en la mente y la llevemos al cuerpo, como que todo se va alineando, vas a un lugar de más bienestar.
Ahora, ¿qué hago si soy una persona que no tengo tiempo para ir a una práctica de yoga? ¿Qué puedo hacer en mi día a día para generar este bienestar? Así como en la respiración, porque hay incluso clases, claro, de respiración, ¿no? De aprender a respirar.
Sí, porque
hoy está muy
de
moda la respiración. ¿Cómo le llaman? Pineal o no sé. Bueno, hay muchos
para
tipos.
Para activar la glándula. Ajá.
Para activarla. Si no, todavía no me convenzo de ir a una clase de yoga, ¿qué hago en mi día a día para moverme, para generar esta congruencia con el cuerpo, con la mente y con el movimiento?
Ver al movimiento como medicina para el cuerpo, o sea, como esa es nutritivo, o sea, como ese alimento que requiere tu cuerpo. Estamos diseñados para movernos. Antes nos movíamos naturalmente, ¿no? Nuestros estilos de vida no eran tan de oficina, tan de estar sentado, tan de tráfico, sino que pues te movías, ¿no? Ibas a cosechar, ibas a cultivar, siempre estabas en movimiento. Entonces el cuerpo está diseñado para moverse y cuando recuerdas eso, no pasa nada, no tiene que ser esa hora de clase de yoga o esa hora en el gimnasio, es moverte en tu día a día. A mí me gusta, digamos que dividir el movimiento en dos. Tu movimiento cotidiano, o sea que si tú estás viendo que estás pasando más de 30 minutos en una silla, que a veces son más, una hora, dos horas, tres horas, por no decir, yo lo viví, tener estas pequeñas pausas activas. Y no es, ay, voy al gimnasio y ahorita regreso. No, en tu propia silla hacer movimientos, ¿no? O sea, articulares, como abrir y cerrar. Aquí puedes incluso aprovechar y respirar. Inhalo, abro, exhalo, cierro, ¿no? Pequeñas torsiones que lleves tu mano a tu muslo o al brazo de la silla y el otro atrás. Yo aquí lo estoy mostrando. Pero justamente esas pequeñas torsiones, el despegarte un poquito de tu escritorio y subir una pierna, cruzarla en cuatro y a lo mejor ir hacia adelante y hacia atrás. Todos esos movimientos que tú ves como, ¡ay! Te qué cambian payasada, ¿no? El chip. Te cambian el chip.
Y caminar. Tu cuerpo, uf, fíjate, caminar. Estaba yo leyendo que para que no seamos sedentarios tenemos que caminar más de 10,000 pasos al día. Uh-huh. Y yo ya tengo tiempo poniendo atención en cuántos pasos hago todos los días. Es impresionante que si no pongo atención en cuando menos caminar una hora al día, de
ya
verdad,
no lograste esos
10,000. No lo logras, porque estamos todo el tiempo sentados,
sí,
¿no? Atrás
si no
de una
en
computadora,
coche.
En el coche, en lo que sea.
Exacto.
Pero es impresionante. Ahora ya hasta nos da flojera, ya queremos el lugar de estacionamiento lo más cercano posible, ¿no?
Y justo te iba a decir esos tips en la cotidianidad, ¿no? De, ay, estás en tu oficina y quieres ir al baño, no vayas al baño más cercano, ve al baño más lejano, ¿no? O, ay, tengo que subir a la oficina de alguien más, no uses el elevador, usa las escaleras. Y esos pequeños dosis de movimiento, tu cuerpo los va, bueno, a agradecer. Tú piensas que son chiquitos, que no valen la pena, no, valen todo, eso son oro. Y luego ya está el movimiento de, pues, tu práctica física, ¿no? O sea, de qué haces para mantener tus músculos fuertes, para mantener esa flexibilidad. Y entonces ya hay elegir esa práctica que te conecta contigo y que la hagas desde un lugar de, es por bien a mí, a mi cuerpo, por estar bien. Bien dijiste al principio y me encantó eso, yo también lo digo mucho en mis prácticas, es, si no atendemos este cuerpo, si no lo tenemos sano, ¿cómo queremos disfrutar la vida, no? Podemos tener planes de hacer viajes y lo que sea, pero si este cuerpo no está sano, no nos va a acompañar. Entonces, apapacharlo con movimiento es
sí,
clave.
Fíjate que el otro día hago mucho esta referencia porque no sé si tú, querido amigo Radio Escucha, ya lo habías escuchado, pero es como si te regalaran un carro. O sea, si yo te regalo un carro y te digo, te voy a regalar el carro que tú quieras y puede tener el lujo que tú quieras, todo lo que tú quieras, pero solo va a ser un carro en tu vida. Es el único carro que vas a tener. ¿Cómo cuidarías tu carro? La verdad, ¿dejarías que la gente llegara y comiera dentro del carro? Obvio, no. No dejarías que nadie subiera los pies y
claro,
manchara tus vestiduras. Y lo lavaríamos y lo limpiaríamos y le pondríamos la mejor gasolina. Porque es el único carro que vas a tener toda la vida. La verdad es que cuando lo ves así dices, pues sí, claro que cuidaría el carro súper bien. Y el problema es que este cuerpo es el único que vamos
el
a
único.
Tener toda la vida y la verdad es que no le damos el mantenimiento. Cuando ya nos damos cuenta es demasiado tarde a veces, ¿no?
Exacto.
Bueno, que nunca es tarde.
Nunca
pero
es tarde, siempre se puede corregir el camino, pero pues mejor que no llegar a ese punto, ¿no?
Sí, porque ya cuando tienes un problema serio, o sea, ya pues como siempre se puede, bien lo dices, pero corregirlo es mucho más difícil que hacer las prácticas correctas.
Sí.
Y a veces sí nos ponemos este pretexto de que estamos sentados en una oficina y no podemos
y es que
hacerlo.
Es mi trabajo y...
Pero fíjate que sí, yo creo que el que te avise, a lo mejor hasta el reloj o la o el
sí, te digo, usar la tecnología a nuestro favor, ¿no?
Exacto.
Alarmitas, digo, y ahora estos relojes y los anillos y todo esto te miden todo. Pues bueno, ocupémoslo a nuestro favor. Y realmente a donde nos llevan todas estas mediciones es hacerte más consciente de cómo estás comiendo, cómo estás respirando y cómo te estás moviendo. Son como que tus tres básicos.
Regresar a los básicos. Y en función del sueño.
Uy, otro gran tema. Justamente el otro día platicaba con una amiga que es pues experta, o sea, como que a raíz de temas personales se volvió como muy experta en todo el tema del descanso y te decía, a ver, tú puedes vivir sin respirar nada,
no,
o sea,
sí.
Y el siguiente factor que tampoco puedes vivir mucho tiempo sin hacer es sin dormir. Luego el agua, luego el alimento, pero respirar y dormir son clave. Yo creo que eso nos da así como para seguir platicando aquí horas, pero es clave. O sea, se nos olvida que mientras dormimos suceden muchísimas cosas en nuestro cuerpo que lo están manteniendo con vida, ¿no? Esa reparación, esa regeneración, esa regulación de hormonas. Suceden millones de cosas en esas 7 o 8 horas de sueño. Y tiene que ser un sueño de calidad, ¿no? Nada más de, ay, me fui a acostar y dormí horrible.
Porque además muchas veces nos levantamos cansados y ni siquiera sabemos por qué. Si tú eres como yo pensaba antes, que decía, ay, no, si no tengo tiempo para ir a un gimnasio, hacer el ejercicio, hacerme super fit, pues lo voy a hacer después cuando lo tenga el tiempo, ¿no? Y entonces es o todo o nada. Y vivimos siempre en todo o nada, todo o nada. Pero la verdad es que si empezamos a hacer pequeños pasitos todos los días en camino hacia nuestro bienestar, pues definitivamente creo que es totalmente otra cosa. Cuéntame una cosa, Bernadette, tú haces retiros. ¿Qué haces en estos retiros?
Pues me gusta que esos retiros sean una invitación. Yo digo que el retiro empieza desde que decides ir a un retiro. ¿Por qué? Porque le pones pausa a tu día a día. Ese no tengo tiempo se vuelve como, me voy a regalar este tiempo. Y es una invitación, primero hacerte ese tiempo y que sea de total conexión contigo. Siempre estamos como muy hacia afuera, ¿no? ¿Qué necesitan en mi trabajo? ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesita mi pareja? Y pocas veces volteamos a preguntarnos, ¿qué necesito yo? ¿Estoy a gusto con la vida que estoy viviendo? ¿Quiero hacer cambios? Como que ya ni nos cuestionamos. Entonces es una invitación a regalarte tiempo contigo, de calidad, que dejes un poquito tu rutina y a todos los demás afuera, pero no desde el egoísmo, sino al contrario, desde este lugar de me voy a nutrir, me voy a volver a ver. Esa es como la invitación de los retiros. Y pues metemos todos los elementos, o sea, lo hacemos en lugares espectaculares, la naturaleza ya sabes que tiene esta magia de...
te conecta, te haces tierra. Es que a veces esa es otra de las cosas, vivimos entre cemento. Y no nos damos tiempo ni siquiera de voltear al cielo, ya no digas
sí.
¿No? Pero esta conexión con la naturaleza es súper importante.
Súper importante, y todos, ¿no? Lo hemos vivido. En el momento en que pisas un bosque, en el momento en que te paras frente al mar, todo se disuelve, o sea, de verdad que el estrés, todo cambia. Entonces, son en lugares muy lindos, siempre cerca de la naturaleza. Cuido mucho también que la alimentación sea muy rica, variada y nutritiva. Siempre hacemos práctica, puede ser yoga, puede ser meditación, y doy talleres, como que ya dependiendo el grupo que se junta y el tema del retiro, voy hablando de regulación del sistema nervioso, pues todos estos temas de bienestar, ¿no? Aprender a respirar, talleres de respiración, como que me gusta que se vayan de ahí diciendo, no diciendo, ay, pues sí, claro, no me desestresé porque no tenía trabajo, no tenía hijos, no. Que además de que tengas esta conexión contigo, te vayas con herramientas que puedas ir replicando en tu día a día. Y ahora sí, con trabajo, con hijos y con todo el paquete que nos toca, lo aprendamos a surfear la vida, ¿no?
¿Cómo le hago para poner atención? O sea, porque es muy fácil hoy decir, hay que vivir el aquí y el ahora, ¿no? O sea, eso está como, pues, sabido que es... poner atención en lo que estás haciendo es muy importante. Pero ¿cómo le hago si nunca he tenido esta práctica de ponerme atención? Ya no digas a mí, sino a la circunstancia, estar dándome cuenta que estoy aquí. ¿Cómo le hago para comenzar a poner atención, por ejemplo, en cosas tan sencillas como decías tú al principio del programa, en la alimentación, por ejemplo, ¿no?
Sí, comer. Y comer, estar ahí,
exacto,
¿no? Con tus alimentos.
Porque
y con
comemos
tu proceso.
Y estamos viendo la tele o estamos, ¿no?
En el WhatsApp, o sea, claro. Ajá. Ay, te voy a llevar de regreso a nuestro tema principal, la respiración.
Ok.
Si te fijas, ¿quién es realmente la que no está presente?
Sí, la mente.
La mente.
La conciencia.
Ajá. Entonces, cuando tú respiras, o sea, hay una frase que me gusta mucho que es, a ver, intenta respirar en el pasado. No, pues no vas a poder. A ver, adelántate al futuro y ponte a respirar allá. No vas a poder. Realmente tu mente es la que tiene esta capacidad de saltar en el tiempo, de no estar presente, pero cuando respiras, te vuelves presente. Cuando conectas con tu cuerpo, porque igual tu cuerpo no puede vivir, bueno, sí en las líneas del tiempo, ¿no? Pero ya no yéndonos a esa parte ya tan... Pero tu cuerpo físico, así como lo conoces, esta materia, está en el presente. Entonces tu respiración y tu cuerpo son como tu puente, tu ancla al momento presente. Cuando tú empiezas a integrar estas pequeñas pausas de voy a respirar, de me voy a mover y voy a liberar esta contractura, estás regresando al presente y se vuelve algo más cotidiano. Yo no voy a decir que vamos a vivir 100% el momento presente, pues no, por algo tenemos esta mente que nos ayuda a visualizar cosas, que nos ayuda a aprender del pasado, pero que lo hagamos desde la conciencia de, ok, ¿qué aprendí de esto? Que voltees a ver al pasado con intención, con propósito. Que voltees a ver tu futuro y empieces a visualizar igual, con intención. Y que no te olvides de vivir el momento presente, porque es el que estás viviendo, el más importante de tu vida.
¿Cuántas veces pasó algo que queríamos mucho que pasara y de repente ni siquiera nos dimos cuenta que pasó? O sea, no disfrutamos. Yo siempre, sobre todo a los que se van a casar, por ejemplo, dices, es que no nada más estés pensando en el día de la boda.
Disfruta el proceso.
Porque es todo el proceso lo que te lleva a realmente pues, sentirte bien en todos esos pues momentos, ¿no?
Sí, en esos momentos especiales. Sí, a lo mejor el momento especial es como él, ¿no? Pero llegar a ese momento especial es como una suma de muchos momentitos especiales. Te digo, si tú respiras y conectas con tu cuerpo, conectas con el momento presente y vas creando tu futuro, y el futuro se crea en el presente, ¿no? O sea, para llegar a ese futuro, lo tienes que vivir hoy, tienes que accionar, pensar, crear en el aquí y en el ahora. Y alineado a eso que quieres ir.
Fíjate
creando.
Que ayer estaba yo escuchando a uno de los hipnoterapeutas más famosos en el mundo, y él decía que tenía una práctica que me pareció muy padre, porque dice, toda la vida estamos pensando en qué vamos a manifestar en el futuro, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el mundo dice, a ver, siéntete como en el futuro te vas a sentir maravilloso, vamos a suponer que digas, ay, pues quiero un nuevo puesto de trabajo, etcétera. Ahora vete regresando poco a poco al tiempo presente e ir saltando como poquito a poquito en esos pasos de lo que tú quieres alcanzar al presente, porque esto genera que empieces a entender, ¿no? O sea, qué se siente y cómo fuiste logrando. Y entonces la mente va de lo que ya consiguió al momento presente y entonces sí lo conecta. Y hablando hoy, desde el principio que nos decías que había que conectar esta parte de la respiración con todo esto, digo, claro, esos puentes que tenemos de la mente al corazón, al cuerpo, o el puente que tenemos de no darme cuenta de nada a darme cuenta, pues eso es tan importante.
Súper valioso.
En esta conexión. Pues te voy a invitar a hablar del sueño y a seguir platicando.
Sí, hay mil temas que me encantan.
En otra ocasión. Pero hoy cuéntame, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te localizamos? Si alguien quisiera contactarte para alguna situación, ¿dónde te encuentra?
Pues bueno, donde estoy un poco más activa, bueno, más activa es en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, es Berna Pajés-yoga, que ya estoy pensando cambiarlo porque creo que, aunque el yoga sigue siendo mi herramienta favorita, de verdad que han sumado muchas más en mi vida. Y ahí pues siempre estoy publicando mis talleres, me gusta dar muchas cosas online para que pues llegue a más personas, ¿no? Independientemente de dónde estés o de si tienes tiempo o no tienes tiempo. Pero también está el tema de los retiros. Estoy organizando ahorita, por ejemplo, este año uno nacional a un lugar hermoso en Puerto Vallarta y otro muy lejos, pero un lugar también hermoso que es Bali.
Wow.
Julio y septiembre estamos armando los grupos. Y pues también doy clases de yoga en algunos estudios aquí en Metepec, siempre los publico ahí en mis redes sociales.
Pues ahí está, querido amigo, si quieres cualquier información de los retiros o de las prácticas que hace Berna Pajés, ahí la tienes, Berna Pajés-yoga. Vamos a dejar toda la información en nuestras redes sociales. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y recuerda, como siempre, que si alguna de las cosas que escuchaste hoy no va contigo, nadie sabe más de ti que tú de ti. Así es que nos vemos para la